Bueno, padre, hoy tenemos la cuestión de la confesión de los pecados. Mucha gente dice, yo me las puedo arreglar con Dios, ¿por qué me tengo que ir a confesar? Con el cual me confieso, es un ser humano igual que yo, y entonces les agarra como una especie de rebelión, de rechazo. ¿Qué me dice usted de lo que piensan los cristianos? ¿Cómo entendemos todo esto?
El tema del perdón de los pecados es una de las cosas más maravillosas que tenemos los cristianos. Es fantástico. Claro que hay que conocerlo y entenderlo bien, a este misterio del amor de Dios, que limpia y limpia y borra y perdona y santifica a los seres humanos. Pero yo quisiera de entrada dejar claro que es una maravilla de regalo de amor de Dios. Fíjense cuando... Les cuento una anécdota antes de meterme en estas profundidades. Cuando en el siglo XVI iba navegando en su barquito en los mares del sur del Asia, San Francisco Javier, y zarpó desde la India, donde había estado evangelizando y bautizó a tantísimos indios y los atrajo a la fe católica, y fue navegando por el sur del Asia y llegó hasta lo que actualmente es Malasia, ¿no?, esa zona del sudeste asiático, se encontró en una de sus etapas con un japonés que también llevaba navegando lo suyo, porque este japonés en Japón jamás habían oído hablar de Cristo, había asesinado a un hombre y la conciencia le remordía, y había pedido consejo a sus amigos de la zona, que tenían algún tipo de espiritualidad, para preguntarles cómo podía él purificarse, y le decían que ya se iba a reencarnar, que en otra reencarnación pagaría por ese delito, etcétera. Pero el hombre no se quedaba tranquilo, él quería estar limpio de esa culpa en el alma, y al ver que no tenía respuestas, se fue de Japón y se pasó a la China, y en algún lugar, en algún puerto, escuchó que había un hombre de Dios que estaba navegando por ahí por el sur, y que si lo encontraba a lo mejor se le iba a dar la respuesta. Era la fama que tenía ya San Francisco Javier, que no había cumplido todavía 50 años y estaba evangelizando de un modo prodigioso el sudeste asiático. Y bueno, el hombre bajó y se encontraron en un puerto. Este hombre le contó, y San Francisco Javier le dijo: tu problema lo ha resuelto Dios, porque Él nos ha concedido un sacramento, que es el sacramento del perdón de los pecados. Si te arrepientes de verdad, puedes recibir el perdón. Pero como no estás bautizado, vos no tienes todavía derecho a recibir el sacramento del perdón de los pecados. Primero el bautismo y te limpia todo. Y después, si alguna vez ofendes a Dios, tendrás el sacramento del perdón. Y fue el primer cristiano que tuvo San Francisco. Con él se fue a evangelizar el Japón.
Era japonés entonces,
¿no? Un japonés.
No chino, sino japonés.
Un japonés que había pasado por China y siguió bajando hasta encontrarse con San Francisco Javier. Uh-huh. El mensaje cristiano estaría, digamos, enormemente imperfecto, incompleto, si no habláramos con claridad del perdón de los pecados. Porque es una doctrina en la cual Dios nos ha revelado que existe el pecado, existen pecados espantosos que hacemos los hombres, y existe un Dios que perdona todo. Por eso subió hasta la cruz y se dejó crucificar, para que quede claro que Él está dispuesto a mostrar el amor, un amor que perdona, hasta dando su vida por nosotros. Pues ese amor de Cristo crucificado ha entrado dentro del misterio de la Iglesia por Jesucristo mismo, a través de un sacramento que los cristianos hemos llamado desde hace 2000 años, sacramento del perdón, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión. Hay muchísimos títulos que se le han dado. Pero existe en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, está el momento revelado en el que Jesucristo quiso que exista este sacramento. Es decir, unos hombres que lo representan a Él y que en nombre de Él le declaran, no solo de palabras, sino que de hecho le absuelven de sus pecados. Fíjense cómo dice San Juan en el capítulo 20. En la tarde del primer día de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Es Cristo que acaba de resucitar y que está vivo, y se empieza a presentar a los primeros discípulos, a los apóstoles y a las santas mujeres. Los discípulos se llenaron de alegría viendo al Señor, y Él repitió: la paz sea con vosotros. ese famoso saludo del pueblo de Dios, ¿verdad? Shalom, ¿no? La bendición de Dios, la paz. Así como me envió el Padre, así os envío yo. Y diciendo esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. O sea que, literalmente, les traslada la misión, el encargo, el trabajo que Dios Padre le había dado a Dios Hijo, lo traslada a él a sus seguidores, a estos que desde entonces en la iglesia los llamamos sacerdotes ministeriales, es decir, que han recibido este ministerio, este oficio de dar el perdón de los pecados en nombre de Cristo, ¿verdad? Pero nombra a unos hombres. Hay personas que dicen: yo me confieso solo con Dios. Digo, bueno, es lógico, todos lo hacemos. Pero si queremos ser fidelísimos a lo que Jesucristo ha instituido aquí en la tierra, tenemos que pasar por esta institución que es de derecho divino. No es como para decir: no, esto no me gusta, no me interesa. Si somos cristianos, sabemos que hay que ir a través del sacramento de la confesión, que además hace tanto bien. Porque no solo nos hace bien escuchar: y yo te absuelvo en el nombre, no dice en mi nombre, dice el sacerdote, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sino que además nos da consejos de dirección espiritual. Nos hace tanto bien la orientación, y a veces nos reta un poquito. Cuando hay una persona que dice: yo calumnié y bueno, me arrepiento, pero vas a reparar la calumnia, no te voy a meter en esos problemas, hay que retenerle, es decir, no te puedo absolver si no estás dispuesto a reparar el mal que has hecho. Si sos un empresario que ha sobornado, que ha mentido, que ha engañado, no basta con decir: padre, me arrepiento, no, hay que reparar el daño, ¿verdad? Uno a veces puede retener la absolución. Si es un periodista que dice: bueno, yo para ganarme la vida me inventé algunas historias y bueno, hice quedar mal a algunas personas, y hay que decir: entonces calumniaste. Si calumniaste, tenés que reparar el daño, decir la verdad. No basta con decir: padre, me arrepiento. Es con Dios. El perdón lo da solo Dios. Los sacerdotes somos los intermediarios, los instrumentos que Dios usa, ¿verdad? Este sacramento maravilloso, cuando uno lo vive bien, cuando uno se acerca con esa seguridad de que es Dios mismo el que está diciendo: yo te absuelvo, es el sacramento a través del cual va manando toda la gracia del Viernes Santo, de la redención de Cristo obrada en el Viernes Santo, y va llegando a un alma que se declara pecador. No es que uno se considere mejor que los demás, se considera, eso sí, más agradecido tal vez que otros que todavía no han recibido este regalo maravilloso del perdón. Los cristianos que nos confesamos con frecuencia no nos sentimos mejores que los demás, pero sí nos sentimos muy, muy agradecidos. Y deseamos de estar siempre así por alegrar a Dios. Algo así como una casa que está limpia. ¿Qué es tan fácil limpiar una casa limpia? Usted como ama de casa sabe. Basta pasar el plumero por aquí, un trapito por acá y listo. Los cristianos, cuando nos confesamos con frecuencia, limpiamos una casa limpia, normalmente. Pecados veniales, pero es el plumero y es fácil.
Bueno, padre, un momentito y ya vamos a volver. Una
con
pausa,
mucho gusto, seguiré explicando un poco más este sacramento.
Bueno, padre, continuando el tema, le va a parecer poco serio lo que le voy a decir, pero en realidad el plumerito todavía se sigue usando, no le digo que no. Pero lo que hace es mudar la tierra de un lado para el otro. Es la aspiradora la que cumple con la misión verdaderamente y entonces deja limpio en serio.
Ah, perfecto. Sí, porque eso de pasar la basura de un lado a otro no es buen símil. Gracias.
Bueno, no es buen negocio.
No es buen negocio. No, pues entonces con el sacramento de la penitencia lo que Dios hace es aspirar, digamos, ¿no? Y realmente queda limpia el alma. Muchas gracias, Estel.
Todavía bueno. Dice gracias.
Qué simpático. En la explicación que estaba haciendo del sacramento de la penitencia, de la reconciliación con Dios, es muy importante destacar que lo más valioso es lo que ocurre dentro, lo que no se ve, que es lo que se llama la virtud de la penitencia, el arrepentimiento de los pecados. Eso que lo hizo tan bien San Juan el Bautista cuando estuvo preparando los caminos del Señor. ¿Se acuerdan? Esto lo traen todos los evangelios, pero un pasaje cortito, muy claro, es el de San Marcos en el capítulo 1, cuando nos anuncia cómo era la misión de Juan el Bautista. Que empezó, apareció este hombre, Juan el Bautista, que empezó a predicar el perdón de los pecados. Y dice así: predicaba un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. ¿En qué consistía esta misión de Juan el Bautista? Como después venía Jesús, que era 6 años menor de edad que Juan el Bautista, había nacido 6 años después que él. No se habían conocido durante su adolescencia y crecimiento, pero se iban a encontrar muy pronto porque Cristo había decidido mostrarse en público.
Perdone, padre, ¿cómo había nacido 6 años después y la Virgen la...?
Años
porque
después.
Usted dijo 6 años.
Perdón, 6 meses.
No, dije, si fue Santa Isabel visitada por la Virgen y estaban las dos en igualdad de condiciones, acá me fallaron las matemáticas.
Menos mal que está alerta, Estela. Bueno, pues eran 6 meses de diferencia.
Ahora sí.
Y como Cristo iba a venir con toda esa doctrina maravillosa, exigente de Dios mismo en la tierra, el pueblo de Israel tenía que estar muy bien preparado para entender y escuchar bien la palabra de Dios. Y eso significaba que tenían que estar en gracia, sin pecados en el alma. Y la misión de Juan el Bautista consistió en predicarles para que se arrepintieran y pidieran perdón de sus pecados. Eso que los cristianos llamamos hacer un acto de contrición o rezar un pésame y pedir perdón de los pecados, eso es lo que Juan el Bautista animaba que hiciera todo el pueblo de Israel. Lo maravilloso es que dice la Escritura que todos los de la región de Judea y los de Jerusalén acudían a él para ser bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Capítulo 1, versículo 5. O sea que había una confesión en voz alta que no era una novedad. En Israel existía, en el Antiguo Testamento sale varias veces, en el libro de los Números, en varias partes, que ya existía la confesión de palabra en voz alta de los pecados más graves. Estas personas que acudieron por miles de miles de miles al Jordán, además pasaban por este rito que es tan gráfico. Bautismo es una palabra que viene de la lengua griega y que significa lavar. Cuando una persona que habla griego dice que va a ir a lavar, dice que va a ir a bautizar algo, ¿no? Ahora, ellos iban a bautizarse, es decir, a lavarse, a limpiarse, y entraban dentro del río, que es un símbolo de lavado, ¿no? El agua realmente, cuando entra en contacto, lava, limpia. Y cuando salían del río quedaban con esta, digamos, educación prácticamente audiovisual, que lo que les estaba pasando en el cuerpo no era más que un símbolo de lo que les estaba pasando en el alma. Se estaban arrepintiendo y Dios les estaba perdonando. Antes de Cristo se vivía así el perdón de los pecados. Uno se arrepentía y Dios le perdonaba. Pero cuando vino Cristo, quiso que existiera el sacramento, con intermediarios humanos, como vimos antes, y está en el Evangelio de San Juan, muy bien explicado en el capítulo 20. Todo el pueblo de Israel quedó limpio y capacitado para entender a Dios, menos aquel grupito que no quiso ir al Jordán y no quiso bautizarse, y lo despreciaron a Juan el Bautista. Ese fue el grupo que se convirtió en el gran enemigo de Cristo, el de los que no habían pasado por el proceso de conversión interior, de reconocer que eran pecadores, que necesitaban pasar por la limpieza del alma. Por eso el drama de la vida de Cristo se divide entre un pueblo muy numeroso que lo seguía, lo quería, le entendía, y un grupito que no había querido ir y que se transformaron en los grandes ciegos, sordos y mudos ante la doctrina de Cristo, ¿verdad? El perdón de los pecados abre los ojos del alma, ilumina la inteligencia, permite entender. En cambio, los que no pasan a través de esta experiencia del perdón de los pecados son personas que tienen como los ojos del alma tapados a todo lo que es sobrenatural y divino. Es muy difícil que entiendan la doctrina de Cristo. En algunos casos parece que es imposible. Por eso los sacerdotes, cuando atendemos a personas, yo por mi dedicación muchas veces a personas que tienen trabajos profesionales, antes de discutir mucho, esto lo he aprendido de un sacerdote muy santo, de Monseñor Escrivá de Balaguer, que ahora es el Beato José María Escrivá de Balaguer, sé que lo que hay que tratar es de que pronto se acerquen a pedir el perdón de sus pecados. Porque cuando se arrepienten, después lo que uno habla ya es con amor a la verdad, con serenidad, con ganas de entender. Si no pasan a través de la experiencia del perdón de los pecados, normalmente la gente está llena de orgullo, discute, desprecia.
Les resbala todo.
Sí, o hacen como Pilatos, ¿no? Y dicen, ¿y qué es la verdad? Dan la espalda y se van. Es un sacramento maravilloso. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia mucho de confesar a niños. Porque como decía San Agustín, en sus confesiones, él ya de niño pecaba. Y todos tenemos esa experiencia. No de muy chiquitos, pero cuando tenemos 7, 8, 9 años, A veces tenemos celos, unas envidias, unas mentiras, que uno las recuerda después de grande. San Agustín contaba los pecados que él hacía de niño, ¿verdad? Cuando yo confieso a niños, lo que me gusta mucho es preguntarles, ¿no? Hiciste muchas cosas buenas esta semana, ¿verdad? Me dicen, sí, padre. A ver, cuéntame sus cosas buenas. Dijo, ¿y te acuerdas si hiciste algo malo? A veces hay un pequeño silencio. Me dicen, sí, claro. Y ahí viene la confesión. Son pecados de niño, pero una conciencia que está clara, con los ojos abiertos, que llama al pan, pan y al vino, vino. Y no les hace ningún trauma, no les molesta en absoluto. Cuando el sacerdote les dice, ¿no? Bueno, pues ahora Jesús, que te quiere mucho, te va a perdonar todo, 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 te vas a quedar con el alma llena de la gracia. Dios está dentro de tu alma, ¿no? Pero vas a hacer una pequeña penitencia, ¿no? Y entonces hay que tratar de tener la sabiduría de saber qué darles como penitencia, ¿no? Que a veces es una oración, a veces es que ayuden más a mamá en casa, o que ayuden a un pobrecito con una moneda, depende. Y es un invento maravilloso de Dios. Los que desde chicos han vivido cerca del sacramento del perdón de los pecados, normalmente terminan siendo gente muy santa. Y los que ya de grandes van o vuelven al sacramento del perdón de los pecados, empiezan un proceso de conversión maravilloso que a veces en pocos años cambian tanto que los amigos no los reconocen, que los parientes dicen, pero vos sos otra persona, ¿no? De ser a veces un gran malandrín, termina siendo una persona santa, que la Iglesia puede proponer incluso en los procesos de canonización como modelo. Bueno, espero
padre, yo también no haberlos aburrido
con todas estas.
No, al contrario, que haya quedado suficientemente claro. Muchas gracias nuevamente.